afirma el vicepresidente Pence que Estados Unidos y Canadá deberían trabajar juntos para que Maduro sea responsable de lo que ocurre en Venezuela y exponer la influencia de Cuba.
El opositor cubano Dr. Eduardo Cardet fue nombrado vicepresidente honorario de la Organización Demócrata Cristiana de América.
Aprueba la Organización Cristiana de América apoyar la creación del Tribunal Internacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad castristas.
Huyen cerca de 62 migrantes de la estación migratoria de Ciudad Juárez tras un incendio causado por cubanos.
El castrochavismo es un problema grave para Venezuela y el hemisferio, señala representante diplomática de Juan Guaidó en Costa Rica.
Nicaragua libera a 50 presos políticos, mientras la oposición hace un llamado para seguir protestando contra el presidente Daniel Ortega.
Radio Martí Noticias.
5:01, muy buenos días. Allá comienza el primer informativo de Radio Martí. Radio Martí Noticias desde esta hora y por supuesto hasta las 7 de la mañana con las principales informaciones, las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Feliz viernes a todos. Llegamos, como decimos, a la cima de la montaña y qué bueno, ¿no? Espero que la semana haya sido muy buena para todos ustedes. Aquí estamos y estaremos hasta las 7. El ingeniero de sonido Teudy Giró, en la redacción Alex Rivero, en la producción Maite Rodríguez y sus voces informativas Jorge Martínez y Joan Andrés. Ya comenzamos. El vicepresidente Mike Pence dijo el jueves, ayer, que el gobierno de los Estados Unidos debería trabajar junto con Canadá para que el presidente Nicolás Maduro sea responsable por lo que ocurre en Venezuela y exponer la influencia de Cuba.
Tras reunirse con el primer ministro canadiense Justin Trudeau en Ottawa, Pence dijo a periodistas que ambos gobiernos deben continuar trabajando juntos para que Maduro sea responsable por sus acciones, para exponer la influencia maligna de Cuba y apoyar al pueblo venezolano hasta que se restablezca la libertad y la democracia.
Trudeau declaró por su parte que en el Grupo de Lima reconocen que Cuba puede potencialmente desempeñar un papel muy positivo en el bienestar y la futura estabilidad de Venezuela.
El vicepresidente estadounidense agradeció en la rueda de prensa final la labor de Canadá para denunciar al gobierno de Nicolás Maduro.
Y la Organización Cristiana de América aprobó apoyar la creación de un tribunal internacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad de la dictadura castrista. Nuestro enviado especial a Costa Rica, Pedro Corzo, nos dice más.
La Organización Demócrata Cristiana de América acusó recibo ayer de una solicitud de la Comisión Internacional Justicia Cuba para que apoyara la creación de un tribunal a los crímenes cometidos de lesa humanidad por la dictadura de los hermanos Castro. En el día de hoy, en la sesión plenaria del 22 Congreso de la OCA, se aprobó esa resolución. Orlando Gutiérrez, que fue uno de los promotores de este proyecto, nos va a explicar en qué consiste la aprobación y qué significado tiene para el proyecto de juzgar a los criminales del régimen castrista.
En un hecho histórico, la Organización Demócrata Cristiana de América, en su vigésimo segundo congreso celebrado en San José, Costa Rica, que hoy clausuró Organización Demócrata Cristiana de América, compuesta por las representaciones de más de 30 países, incluyendo primeros ministros, jefes de parlamento y jefes de partidos gobernantes, ha aprobado de manera histórica apoyar la iniciativa de la Comisión Internacional Justicia Cuba para la creación de un tribunal internacional ad hoc que juzgue los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura castrista desde 1959 al presente. También resuelve la Organización Demócrata Cristiana de América solicitar los partidos miembros que cuenten con representación parlamentaria que promueven la discusión y aprobación de resoluciones de apoyo a la creación de dicho tribunal en los congresos nacionales. Esto es una tremenda victoria diplomática para la Comisión Justicia Cuba, que marca un antes y un después en el movimiento por lograr que reivindique las injusticias y la opresión que ha sufrido el pueblo cubano y otros pueblos de América Latina bajo este régimen genocida.
La Comisión Internacional de Justicia Cuba sigue trabajando en busca de más apoyo para que el tribunal sea creado e inicie sus labores de procesar a los criminales del régimen castrista. Desde la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Pedro Corzo para Radio y Televisión Martí.
Y el doctor Eduardo Cardet, el líder en Cuba del Movimiento Cristiano Liberación, fue nombrado vicepresidente honorario de la Organización Demócrata Cristiana de América. Este jueves esa entidad emitió una resolución en la que solicita al gobierno cubano que cumpla con varias exigencias hechas por el doctor Cardet. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Organización Demócrata Cristiana de América aprobó en una resolución las peticiones hechas por la organización opositora Movimiento Cristiano Liberación.
Una resolución para la libertad sin condiciones del vicepresidente de la OCA, doctor Eduardo Cardet, líder también del Movimiento Cristiano Liberación, que se liberen a todos los presos políticos de Cuba.
La entidad internacional concluyó este jueves su 22º Congreso en San José, Costa Rica, con representantes de más de una treintena de partidos y movimientos políticos de Latinoamérica, señaló Michel Céspedes, quien asistió a la cita como parte del Movimiento Cristiano Liberación.
Que los desterrados puedan regresar al país y que además de esto, la propuesta que nosotros estamos planteando ante la Asamblea Nacional, un cubano un voto, también apoyada por esta organización para lograr una nueva ley electoral, la OCA nos pueda apoyar en la investigación acerca de Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero Escalante, que fueron asesinados el 22 de julio del 2012, muertes que todavía no han sido aclaradas.
El prisionero de conciencia cubano Eduardo Cardet fue declarado vicepresidente honorario de la Asociación Demócrata Cristiana. Por su parte, Cardet, por teléfono, desde su pueblo natal Velasco, en Holguín, donde cumple su libertad condicional, agradeció a todos los miembros de la organización continental.
Y nuestro compromiso por la democracia y por la instauración de una América Latina más justa y, por supuesto, donde desaparezcan estos regímenes oportunistas, es muy importante que así sea.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Al menos 62 migrantes huyeron de la estación migratoria de Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, tras un incendio ocurrido por cubanos. Esto lo reveló el jueves el INM, que es el Instituto Nacional de Migración de México.
Según el INM, un grupo de cubanos ingresados en la estación comenzó hacia la medianoche de este miércoles a quemar colchones, sillas y puertas dentro de las instalaciones, señaló al instituto en un comunicado de prensa.
Durante el incidente ocurrió una salida no autorizada de 62 personas de origen extranjero, señaló el instituto, que no precisó la nacionalidad de las personas que optaron por dejar el lugar.
Y también en México, pues empresarios de la región sur presentarán una queja ante la Secretaría de Gobernación por las redadas a migrantes cubanos en tres hoteles de la ciudad de Tapachula, Chiapas.
Al menos el medio local Cuadratín informó que los empresarios denuncian que las autoridades entran a los hoteles e incomodan a sus huéspedes, sean o no migrantes.
La presidenta del grupo de hoteleros, Marta Beatriz Villaseñor Molet, dijo que los operativos se están llevando a cabo sin una orden de registro girada por un juez.
Sobre la persecución a los cubanos, señaló que no entiende ese tipo de acciones de intimidación en los hoteles, porque si quieren atraparlos, los tienen afuera de las oficinas de migración todos los días. Más de 600 cubanos han sido deportados este año, según el Instituto Nacional de Migración.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
5:09, nos ocupamos ahora de otras noticias. A pesar de que no se concretó ningún acuerdo, el presidente en disputa de Venezuela celebró lo que denomina como avances en las conversaciones en Noruega. Por su parte, dirigentes opositores afirman en que estarán en todos los escenarios impulsando una salida pacífica al conflicto en el país. Desde Caracas nos informa Álvaro Algarra.
Culminó sin un acuerdo el encuentro en Oslo, auspiciado por el gobierno de Noruega, entre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y la oposición. A este respecto, el presidente del Parlamento Latinoamericano, capítulo Venezuela, Ángel Medina Davis, señaló que la oposición continuará en la búsqueda de una salida democrática que permita que los ciudadanos se expresen libremente.
Lo primero es entender que Oslo o Noruega no es la única opción. Es una de las tantas opciones que siempre hemos hablado de la unidad democrática. Lo ha hecho en el Oslo, lo ha hecho hecho en el Grupo de Lima, lo ha hecho en el Grupo de Contacto, lo está haciendo en la OEA, lo está haciendo en todos los foros internacionales y lo está haciendo a través de los mecanismos de presión interna.
En ese mismo contexto, la legisladora Manuela Bolívar, correligionaria del presidente interino Juan Guaidó en Voluntad Popular, expresó que se va a hacer todo lo humanamente posible para que esta crisis termine.
En ese sentido, en Oslo se presentó la misma carta que estamos presentando aquí en los medios, que ¿cuál es? Cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Esto no es un tema de conflicto entre dos partes. Esto es un conflicto de un régimen que le priva a los venezolanos poder escoger.
Sin embargo, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, catalogó como exitoso el encuentro en Noruega, aunque pidió prudencia en el manejo de la información.
Tenemos un solo camino, la paz. Costó mucho llegar a Noruega. Varios meses de conversaciones secretas hubo, prudentes, y deben seguir así. Y yo hablo con la verdad y estoy orgulloso de que estemos en fase de diálogo constructivo con la oposición venezolana.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y Nicaragua anunció ayer la liberación de 50 presos políticos en medio de llamados de la oposición de seguir protestando contra el presidente Daniel Ortega.
Todas esas personas están acusadas de crímenes contra la seguridad y la paz pública, el cargo que utiliza el gobierno para detener a las personas que protestan contra Ortega.
La liberación se llevó a cabo en el primer aniversario de la represión desatada contra la llamada Marcha de las Madres, acción que dejó un saldo de 19 muertos.
Por otro lado, prosiguen las evacuaciones de Libia hacia Europa para el traslado de ciudadanos de Eritrea, Siria, Somalia, Sudán y Etiopía, mientras continúan las confrontaciones por el control de Trípoli. El informe lo tiene Carmen María Rodríguez.
Debido a las confrontaciones en la capital libia de Trípoli, el jueves fueron evacuados a Roma unos 149 refugiados vulnerables, así como migrantes, quienes buscan asilo. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, el vocero adjunto de la Secretaría, Farhan Aziz Haq, se refirió a los centros de acogida en Trípoli, a los que calificó como terribles.
The evacuees, nearly half of whom are children, are from Eritrea, Somalia, Sudan, and Ethiopia, and many need medical treatment and are
evacuados, casi la mitad siendo niños que provienen de Eritrea, Somalia, Sudán y Etiopía, pudieran necesitar tratamiento médico y se hayan malnutridos. Estas personas fueron trasladadas de una instalación de la Agencia de Refugiados luego de sobrevivir durante meses en condiciones terribles en centros de detención en Trípoli. Las evacuaciones de Libia hacia Roma le siguen a otras en que 62 refugiados de Siria, Sudán y Somalia fueron trasladados de Trípoli hacia Timisoara en Rumanía. El conflicto por el control de la capital libia le ha cobrado la vida a 6 trabajadores de salud y ha lesionado a otros 7. Ambulancias claramente clasificadas como tal para el socorro de civiles han sufrido daños en las confrontaciones. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 5:13, como es habitual a esta hora. Aproximadamente hacemos comunicación con Lázaro Domínguez para conocer el estado del tiempo para Cuba. Lazarito, muy buenos días.
Buenos días, Joan. Por favor, dale un saludo ahí a Jorge y también a Maite y a Teudi y a todos los amigos de Radio Martí. Bueno, Joan, ahora viene Alborada Guajira, de manera que por lo pronto el pronóstico para Cuba, que es con cielos parcialmente nublados, que aumentarán en horas de esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa sur de las regiones central y oriental. Será una tarde calurosa, con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora, y habrá poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
¡Vaya, Guajiro! 5:15, ella es muy puntual, siempre por su guardarraya, llega Maite Rodríguez.
Buenos días, Joan. Buenos días. Gracias. Buenos días, viernes. Teodín. Muchas gracias, para ti también.
Muy lindas las botas te quedan.
Ay, te voy a decir, he pasado un poquito de trabajo, porque tú sabes que hoy es viernes de Guateque.
Sí, sí.
Y
sí.
Quitarme las botas, ponerme el zapatico de bailar, que a mí me gusta ya, mucho bailar.
Quédate con las botas. Pero, es cómodo bailar con las
es
botas.
Es verdad, pero no es como, no es igual, ¿eh? Y mis zapaticos de bailar siempre los llevo al Guateque de los viernes.
Ah, bueno.
Así que hoy es viernes, toca buena, toca buena música, toca que los campesinos cubanos...
El buen humor.
Sí, sientan un poquito de alegría.
Porque eso es el cubano, ¿no? El cubano es el humor.
Eso nos ha salvado, Iván, ¿verdad?
A pesar de todas las tragedias, todas las necesidades que tenemos, de esas necesidades sacamos un chiste.
Hay dos cosas que el cubano mantiene siempre. Su buen humor, como tú dices, su capacidad para reírse incluso de sí mismo... Uh-huh. Y la inventiva para sobrevivir en condiciones muy difíciles.
Así es,
si no fuera
así
por estas dos cualidades que nos distinguen como pueblo, estaríamos todavía más hundidos. Pero no, nos sabemos levantar. Y para ese campesino cubano que hoy madruga con nosotros, le vamos a regalar un número de Roberto Torres, que nos va a acompañar hoy. Y este número se llama Cuidado con el gallo. Mucho bailar, tú lo sabes.
Sí,
y Roberto Torres es uno de mis cantantes preferidos porque este hombre se hizo con una canción, se hizo, digamos, su marca, ¿no? Caballo Viejo.
Así es.
Yo creo que no hay una vez que uno escuche Caballo Viejo que le venga a la mente la figura y la cara y la simpatía de Roberto Torres.
Sí.
Se fue de Cuba muy pronto. Roberto Torres vino a los Estados Unidos cuando triunfa la Revolución Cubana, pero antes había iniciado una carrera musical en Cuba. Era cantante, productor, compositor, un músico, digamos, bastante versátil, ¿no? Y ya hablaba de Caballo Viejo, porque este tema, que es venezolano, él lo inmortalizó, lo ha hecho suyo. Comenzó su carrera musical junto a la Sonora Matancera, y por supuesto, ahí estaba también Celia Cruz. Y ha grabado canciones junto a artistas tan destacados como Arturo Sandoval.
Y fue desde la adolescencia,
sí,
en sus inclinaciones.
Sí, sí, sí. Empezó muy temprano en la música. Y estuvo junto a Arturo Sandoval, junto a Rosendo Rosell, con Celia Cruz. Estuvo también en un documental que se produjo aquí en Estados Unidos por el musicólogo Eloy Crespo, que se llama Son, la antesala de la salsa. Y él fue uno de los, digamos, de las personas que llevaba el hilo conductor o comentaba en muchos de los temas que se hablaban en este documental. Se ha radicado entre Miami y Nueva York, actualmente vive en Miami, una excelente persona. Debo decir que en las distancias cortas, en el trato cercano, Roberto Torres, señores, es tan cubano, tan campechano. Una persona de verdad muy simpática y muy trabajadora. Aún continúa dando su show, sus presentaciones en vivo son fantásticas. Y ahora vamos a escuchar, no a Roberto Torres, pero vamos a relajar un poquito ahora con, como siempre los viernes, ¿con quién?
Con Álvarez
Guedes.
Allá
va eso.
Hay dos viejitas que son sordas, viven juntas, dos hermanas, y una de ellas va al refrigerador, echa leche en un vaso, no toma, y cuando toma así, la bota y le dice a la otra, esta leche no está buena. Dice la otra viejita, y mañana es Navidad.
Es así. Muchas de las cosas que escuchamos de Álvarez Guedes tienen ese doble sentido, bueno, siempre lo tienen, ¿no? Pero tienes que a veces ponerle más atención, depende del nivel que sea el chiste, pero sí. Es muy divertido. Y a los guajiros cubanos siempre decimos, les gusta mucho. No hay velorio, incluso no hay fiesta.
Todos los cubanos.
Celebración campesina en la que siempre, y la gente se lo sabe, hay gente especializada en la fiesta. Sí. Y dice, oye, llama a fulano, que él sabe el cuento de Álvarez Guedes.
Sí, efectivamente.
Exacto. Y en los guateques, además, las controversias que se forman a veces entre un grupo, un bando y el otro, o entre amigos que se tiran, ¿no? Y se dicen cosas. La verdad es que lo que me gusta de esas controversias es que siempre son...
Que son muy divertidas, la verdad. Son muy divertidas. Y hay muchas personas que dicen, bueno, yo le voy a tal persona, sí. Y bueno, yo le voy al otro.
Esa rivalidad es divertida, porque sí. Además es una rivalidad sana. Se dicen cosas a veces hasta que tú dices, bueno, pero se están poniendo bravos. Y no, para nada. Ese es el campesino cubano. La semana pasada escuchamos que había un campesino de Mayabeque que nos decía, aquí aún se conservan esas tradiciones, aquí en mi pueblo, en Mayabeque, todavía se hacen los festones, ¿te acuerdas? Las mujeres cosen los puntos de gallina y se baila y se canta los fines de semana en un pequeño guateque que amamos aquí. Señores, eso es lo que hay que hacer de vez en cuando, coger la guitarra.
Coger los vecinos, los amigos.
Cantar una décima que le salga del corazón.
Vamos. Aunque sí. No sepas, uno aprende y se divierte, aunque no lo haga.
Mantener esa alegría que nos hace mejores seres humanos. Bueno, vamos a escuchar otro numerito de Roberto Torres, ¿verdad? Meneame la cuna, Ramón.
¿Quién me ve con mi mujer? Si no es casado, se casa. Pero el que vaya a mi casa, si es casado, echa a correr. Eso no es una mujer, eso es una tintorera. Tiene genio de pantera y arranque de Lucifer. ¿Quién me ve con mi mujer? Si no es casado, se casa. Se pone esa bandolera, gritándome donde quiera, de esta manera. Menéame la cuna, Ramón, menéame la cuna, Ramón, menéame la cuna, Ramón, menéame la cuna, y me da, y me da, y me da, si no la meneo.
Cuidado, Ramón.
Ramón. Oye, la mujer de Ramón se las traía. Parece que lo llevaba un poquito recio. Era una guajira de armas tomar. Esa guajira que hay por ahí que dicen, oye, Ramón, búscame el agua al pozo y tráemela pronto. Pero esas mujeres que, ¿verdad? Se han ganado.
Tienen los pantalones bien puestos en la casa.
Eso también tiene su mérito, ¿eh? Así que nada. Pues sí, y Álvarez Guedes. ¿Ponemos otro Álvarez Guedes?
Claro.
Aquí en Miami, ustedes saben que se encuentra todo tipo de loco. Aquí yo voy a la 8. A un lugar a tomar café y siempre hay un tipo ahí diciendo que él habla con Dios, que habla con Dios todos los días y que le dije esto a Dios y que Dios me contestó tal cosa. La semana pasada le digo yo, ven acá chico, y tú que hablas con Dios, ¿por qué tú no le preguntas a Dios cuándo se va a acabar el comunismo en Cuba? Dice, anoche se lo pregunté. Digo, ¿y qué te contestó? Dice, me colgó.
Señores, si hubiera respuesta a esta pregunta, de verdad, esos aplausos fueran para todos nosotros. Sí. Pero no hay manera de que haya respuesta a esa pregunta.
No, tenía un chiste para todo, para indudablemente todo. Para todo.
Cada situación que tú te imagines. Lo mismo sea un entierro, un muerto, una mujer que se fue con otro, lo que
la
sea.
La infidelidad. La comida.
La vieja. Todo. La suegra. No hay una cosa de que apareciera y no se riera, ¿no? Y nos hiciera reír, sobre todo a nosotros. Y bueno, regresando a Roberto.
Y hablando de los mismos problemas. Sí. O sea, de los mismos problemas del cubano.
Del cubano, exactamente. Sí. Y Roberto Torres te decía que regresando a él, porque es nuestro invitado de lujo, el que nos ha puesto la fiesta hoy sabrosa. Pues Roberto Torres ha hecho muchísimos números, incluyendo homenajes a Portavales, muy importantes homenajes a Portavales, a Guillermo Portavales. También ha homenajeado a artistas como Benny Moré, al trío Matamoros, a Abelardo Barroso, a Rafael Hernández, ese gran compositor boricua. Él creo que ha hecho de todo. Dicen que en su carrera musical, la guajira ha sido muy importante, yo creo que sí. La guaracha, el son cubano y el montuno cubano. Roberto Torres ha incursionado en la música típica cubana, en lo tradicional. Ha rescatado muchísimas de estas piezas, las ha puesto en su voz, las ha hecho brillar. Y también ha incursionado en géneros vinculados con el ritmo colombiano, el vallenato, ¿no? Él trabajó en su disco Caballo Viejo, junto a un colombiano que se llama Humberto Corredor, y creó un ritmo que algunos denominan vallenato en ritmo de salsa o salsa vallenata.
Imagínate.
Pero muy sabroso para bailar, indiscutiblemente. Y en junio del 2011, la comunidad cubana en Nueva York homenajeó merecidamente a Roberto Torres con una estrella en el Paseo de la Fama en la Plaza Celia Cruz. Si él nos está escuchando hoy, yo creo que va a estar muy feliz. Y un poquito de muchacho es cuando uno recuerda esa infancia, lo que uno era de niño. Esa alegría que uno lleva adentro, ¿no?
Que a veces nunca se termina. Sí. Sobre todo para el cubano, aunque uno tenga un poquito ya de edad avanzada, siempre tiene ese niño por dentro.
Sí, eso es lo mejor. Eso es lo que decía al principio, nos mantiene con esperanzas, ¿no? Y si uno tiene ese niño dentro y sueña, imagina cosas y piensa que en el futuro va a haber oportunidades, pues vas a tener todavía más esperanza. Así le dejamos a Cuba este sabor. Mañana nuestro técnico de cabina, uh-huh, porque no es el mío solo, sí, es el de todos nosotros.
Sí, porque él es fiel oyente del programa tuyo los fines de semana.
Sí, Alborada Guajira es de lunes a viernes, pero Soy Guajiro es el sábado y domingo a las 5 de la mañana. Sí. Y por cierto, mañana tenemos a Remedios La Bella, cerca de tu pueblo, uh-huh, va a estar invitado en Soy Guajiro. Y nuestro correo es soyguajiromartí@gmail.com. soyguajiromartí@gmail.com y el teléfono del estudio 305-347-7084. Que nos llamen, por favor. Y nos vamos hoy con ese muchacho que llevamos dentro, con Roberto Torres. Ese muchachón, un poquito de muchacho. Gracias, Cuba. Y disfrútenlo.
Me gusta jugar pelota y montar cachumbambé y llegar hasta lugares que de niño visité. Qué feliz uno se siente si lleva siempre prendido ese sentimiento sano como el de todos los niños. Muchachadas que uno tiene, las tiene que derramar, y así saltaremos todos juntos, vamos a cantar, y así saltaremos todos juntos, vamos a bailar. Con los muchachos del barrio, a veces me pongo a jugar, y que bien uno se siente, qué bonito es recordar. Me gusta jugar pelota y montar cachumbambé y llegar hasta lugares que de niño visité. Qué feliz uno se siente si lleva siempre prendido ese sentimiento sano como el de todos los niños. Muchachadas que uno tiene, las tiene que derramar, y así saltaremos todos juntos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
30 minutos después de las 5 de la mañana, ya entramos en la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Aquí vamos a estar hasta las 7 en punto de la mañana. Nuestro ingeniero de sonido Teudi Giró, en la redacción Alex Rivero, en la producción Maite Rodríguez y sus voces informativas de Jorge Martínez y Joan Andrés. Continuamos. El vicepresidente Mike Pence dijo el jueves que el gobierno de los Estados Unidos debería trabajar junto con Canadá para que el presidente Nicolás Maduro sea responsable por lo que ocurre en Venezuela y exponer la influencia de Cuba.
Después de reunirse con el primer ministro canadiense Justin Trudeau en Ottawa, Pence dijo a periodistas que ambos gobiernos deben continuar trabajando juntos para que Maduro sea responsable por sus acciones, para exponer la influencia maligna de Cuba y apoyar al pueblo venezolano hasta que se restablezca la libertad y la democracia.
Trudeau declaró por su parte que en el Grupo de Lima reconocen que Cuba puede potencialmente desempeñar un papel muy positivo en el bienestar y la futura estabilidad de Venezuela.
El vicepresidente estadounidense agradeció en la rueda de prensa la labor de Canadá para denunciar al gobierno de Nicolás Maduro.
Y hablando de Venezuela, María Fernanda, representante diplomática en Costa Rica del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó que el castrochavismo es un problema grave para Venezuela y el hemisferio. Nuestro enviado especial a Costa Rica, Pedro Corzo, hizo la entrevista.
Embajadora, ¿para usted qué ha significado un país que usted llegó como asilada poder estar hoy representando a su país, aunque en él todavía exista un régimen de fuerza?
Bueno, primero que todo, estoy aquí porque estoy en representación de ese pueblo que está oprimido actualmente en Venezuela, está sumido bajo una dictadura que ha violentado todos sus derechos a nivel político, social y a nivel del ciudadano. Parte de lo que nos toca a mí como exiliada cuando llegué a Costa Rica es fomentar la libertad, fomentar lo que es la libertad de los derechos y que nos corresponde alzar la voz por aquellos ciudadanos o de diferentes países que hoy en día están padeciendo por la dictadura.
En el propósito, en la necesidad de restaurar y recuperar la libertad, tanto para Venezuela, Cuba como para Nicaragua, ¿cree usted necesaria una alianza, un trabajo estrecho entre todas esas comunidades?
Así es, creo que es necesario, don Pedro, es tener una coalición positiva en pro de las democracias. Hablar sobre la diferencia de una ideología política y la diferencia de la defensa del ciudadano y salvar la vida de los ciudadanos. Yo creo que es parte fundamental de todos los pueblos, no solamente del venezolano, del cubano, del nicaragüense que están sufriendo. También estar atentos de lo que pueda pasar en otros países donde se quiera implementar la dictadura o la tiranía.
¿Es el castrochavismo una amenaza para la libertad y la democracia del continente americano?
Así es un problema para el hemisferio. Y hoy en día llevan 20 años en Venezuela. La única intervención que tenemos en Venezuela es la de Cuba, que ha afectado al pueblo venezolano y al pueblo cubano.
Y al menos 62 migrantes huyeron de la estación migratoria de Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, tras un incendio causado por cubanos, reveló este jueves el Instituto Nacional de Migración de México, INM.
Según el Instituto Nacional de Migración de México, un grupo de cubanos ingresados en la estación migratoria comenzó hacia la medianoche del miércoles a quemar colchones, sillas y puertas dentro de las instalaciones, según señaló al instituto en un comunicado de prensa.
Y durante este incidente ocurrió una salida no autorizada de 62 personas de origen extranjero, señaló el instituto, que no precisó la nacionalidad de las personas que optaron por dejar el lugar.
5:34 y empresarios de la región sur de México presentarán una queja ante la Secretaría de Gobernación por las redadas a migrantes cubanos en tres hoteles de la ciudad de Tapachula, Chiapas.
El medio local Cuadratín informó que los empresarios denuncian que las autoridades entran a los hoteles e incomodan a sus huéspedes, sean o no migrantes.
La presidenta del grupo de hoteleros, Marta Beatriz Villaseñor Molet, dijo que los operarios o los operativos se están llevando a cabo sin una orden de registro girada por un juez.
Sobre la persecución a los cubanos, señaló que no entiende este tipo de acciones de intimidación en los hoteles, porque si quieren atraparlos, los tienen afuera de las oficinas de migración todos los días.
Más de 600 cubanos han sido deportados este año, según el Instituto Nacional de Migración.
Y suspenden las visitas al preso político Raudel Arias Valerino, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, quien fue trasladado la pasada semana del centro penitenciario. Saqueo Báez Guerrero, coordinador de UMPACU en La Habana, hizo la denuncia a Radio Manartí.
Queremos denunciar el caso de Raudel Arias Valerino, que está en la República de Cuba, está en prisión revocado por un falso delito de desacato. Ya lleva casi 2 años en prisión. Fue trasladado el pasado jueves, fue golpeado en la prisión de Pinar del Río y luego trasladado a Malena del Sur. La información me llegó a través del mismo Raudel Arias Valerino, que me llamó en la mañana. Ahí está viviendo en condiciones infrahumanas, donde le han prohibido incluso hasta las visitas. Tenemos a una activista que se llama Gladys Capote Roque, que es la encargada de ir a visitar en la prisión, y fueron suspendidas sus visitas. Y incluso torturas que hacen con los presos allí, los empujan de las escaleras para abajo esposados, los golpean esposados, no solamente con Raudel Arias Valerino, sino con todas aquellas personas que son presos comunes que están encarcelados en la prisión de Melena del Sur 2.
Y seguimos en la isla con más noticias. Se desploma el suministro de carne de cerdo en los mercados estatales. Esto ocurre en Ciego de Ávila y también en Santa Clara. Tomás Cardoso con la información.
Funcionarios de Comercio Interior en la provincia de Ciego de Ávila informaron que de 180 mil toneladas de carne porcina que recibía el Estado en el territorio por mes años anteriores, ha disminuido en la actualidad a solo 40 mil. Según Roberto Valdivia, residente en la capital avileña, la situación es aún peor.
Esta cifra que está dando este señor, estas 40 mil toneladas, yo pienso que eso debe estar asignado al turismo, restaurantes estatales o comedores de empresas estatales. En realidad, en Ciego de Ávila hace mucho que no hay carne de cerdo para la población en ningún establecimiento del Estado. Aquí la carne de cerdo que se vende a la población la venden los cuentapropistas a 32 pesos la libra de cerdo troceado y a 60 pesos la libra de bistec.
También fueron cerradas la feria de fin de semana del Parque de la Ciudad y el Servicerdo, agrega Valdivia.
Por no contar en los inventarios con la carne de cerdo, se suspendió la feria.
Y desde Santa Clara, las autoridades decidieron recientemente, ante la falta de carne de cerdo, venderla solamente los domingos, informa el periodista Joel Espinosa Medrano.
Las máximas direcciones del gobierno acá determinaron vender carne de cerdo los domingos, y muchas personas desde el viernes estaban haciendo cola para poder comprar un pedacito de carne. No se podía comprar más de 10 libras por persona.
El comunicador agrega que son los cuentapropistas quienes están dando el frente a la crisis y no pueden cubrir todo el faltante, y los precios continúan aumentando.
Tenemos que señalar que el productor particular es el que sostiene la producción de carne, no es el Estado. Le están pidiendo entre 30 y 35 pesos una libra el puerco troceado y no se encuentra.
En declaraciones a la prensa oficial, Reinaldo Frometa, subdirector del Grupo Empresarial de Comercio en Ciego de Ávila, dijo que la escasa carne de cerdo que les llega se usa para elaborar croquetas, jamonadas, masa de hamburguesa y picadillo para cubrir la demanda de alimentos a la población. Tomás Cardoso, Radio Televisión Martí.
Y el arroz es otro de los productos básicos difícil de encontrar por estos días en Santiago de Cuba. Así lo afirmó la activista Miraida Manartín.
Bueno, difícil, es dificilísimo lo que estamos pasando aquí con el arroz. Cuando aparece algún poquito en algún mercado por ahí, las colas son inmensas. La mayoría de las personas no alcanzan a adquirir el producto. Y carísimo también. Lo hemos encontrado en el doble de lo que costaba antes el arroz cuando lo encontramos por ahí en el mercado negro. Ahora hasta 10 pesos está costando. 5 libras por persona. Depende de la cantidad que se haya depositado en la bodega. De 200 o 300 personas que se encuentren en ese momento haciendo la cola, si acaso alcanzan 15 o 20 personas nada más, y la mayoría entonces salen protestando porque no alcanzaron el producto y esas cosas. Desde el mes pasado, y otros productos, pero bueno, mayormente el arroz, ¿no? La mayoría de las familias hoy en día, si tienen un poquito de arroz para cocinar, que todo el mundo sabe que esa es la comida básica del cubano, es mucho, si acaso dos o tres. Si se encuentran muy poquito, a 10 pesos la libra. Eso es con algunos particulares, sí, en algunas zonas aisladas. La situación es súper crítica. El cubano está acostumbrado a ver en su plato diario el arroz, y si no lo encuentra, no aparece, imagínese qué va a llevar a la mesa.
Son las 5:40 minutos y Cuba comenzó esta semana la aplicación en diferentes centros escolares de un examen. Es un examen clave para el monitoreo de la Agenda de Educación 2030. Yolanda Huerga habló con una experta sobre esta evaluación de los sistemas educativos latinoamericanos.
Cuba participa por tercera vez en el examen ERCE, una evaluación del aprendizaje en Latinoamérica que se aplica desde 1997 a estudiantes de tercero y sexto grados en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias.
Está muy bien que Cuba participe en ese sistema regional. El problema está que América Latina es uno de los continentes que peor sale en los exámenes de PISA. El examen PISA evalúa a nivel mundial la posición que obtenga el niño, y el examen PISA mide también el nivel económico del país posteriormente.
Indicó la investigadora de temas educativos, Dora Leonor Mesa.
No me parece que haya necesariamente buenos resultados si tenemos en cuenta que solamente la cobertura docente en Cuba llega al 93%. El niño llega a la universidad sin saber el idioma inglés. Ese niño cubano está en desventaja incluso con los niños latinoamericanos que tienen acceso a la tecnología, internet, los teléfonos, el problema de la ortografía.
ERCE utiliza un conjunto de cuestionarios de contexto que son respondidos por estudiantes, padres, profesores y directores.
Se basan en los criterios de la UNESCO de los métodos de constructivismo que Cuba no usa en el aprendizaje. De hecho, recordamos que Cuba emplea un sistema marxista-leninista que no tiene nada que ver con el constructivismo que propone la UNESCO. La enseñanza preescolar en Cuba la aplican activistas, no especialistas. Si la primera enseñanza, que es la fundamental, no es buena, normalmente la posterior no debe serlo tampoco.
La evaluación ERCE enfatiza en la calidad, en garantizar una educación inclusiva y equitativa, e incluye la adquisición no solo de actitudes, sino también de valores como el respeto a la vida y a la dignidad humana. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y la Unión Europea advirtió a las empresas estadounidenses que corren el riesgo de que sus activos sean incautados si presentan reclamaciones a empresas del bloque que operan con Cuba, lo que se suma a la fricción en los vínculos transatlánticos.
A principios de este mes, el presidente Donald Trump decidió permitir que los ciudadanos de los Estados Unidos entablaran demandas por propiedades confiscadas en Cuba después de 1959.
La Unión Europea, que es el mayor inversor extranjero en Cuba, dijo que la decisión podría provocar una avalancha de litigios contra empresas extranjeras.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis, y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Sí. 5:43 minutos y ya estamos en tiempo de Martí en las redes. ¿Qué es lo que más están mirando las personas a través de nuestra página web? Y una de las noticias que más están siguiendo es la de Eduardo Cardé, que fue nombrado vicepresidente honorario de la Organización Demócrata Cristiana de América, que se celebra en San José, Costa Rica. Los detalles con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes, otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Un reportaje de nuestro sitio da cuenta del nombramiento del médico disidente doctor Eduardo Cardé Concepción como vicepresidente honorario de la Organización Demócrata Cristiana de América, OTCA, que en su congreso 22º exigirle al régimen cubano dejar de coartar la libertad de movimiento y de expresión del doctor Eduardo Cardé, también que permita regresar a su país, a Cuba, al disidente Regis Iglesias Ramírez, quien es el portavoz del Movimiento Cristiano de Liberación, así como a todos los desterrados cubanos que lo deseen. También habló sobre la difícil situación de los derechos humanos que vive el país. Esto y mucho más tenemos en un reportaje especial de nuestra página digital Radio Televisión Martí. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Minutos y hay lluvia sobre Puerto Rico. Eso nos lo dice Lázaro Domínguez y por supuesto también el estado del tiempo para Cuba. Lázaro.
Bueno, Joan, en efecto, el área de nublados y lluvias que estuvo afectando el sur de las provincias orientales cubanas y que eventualmente se movió hacia Haití y la República Dominicana, ahora se ha movido sobre el Paso de la Mona y Puerto Rico, rumbo al grupo norte del Arco de las Antillas Menores. Para Cuba tendremos condiciones del tiempo muy estables, cielos parcialmente nublados que aumentarán en horas de esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa sur de las regiones central y oriental. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora y tendremos poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Los Ángeles. Un juez federal de Estados Unidos rechazó la solicitud del gobierno de Donald Trump de continuar la construcción del muro en la frontera con México, empleando fondos del Pentágono, mientras estudia un recurso.
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció aranceles del 5% para todos los productos procedentes de México a partir del próximo 10 de junio, como represalia por la crisis migratoria en la frontera.
San Luis. Cientos de personas protestaron el jueves en San Luis, Missouri, contra el inminente fin del acceso legal al aborto en ese estado, mientras los responsables de la única clínica que aún ofrece ese servicio en la región rogaban a un juez que interceda para que puedan conservar su licencia.
Europa.
Londres. El pro-europeo Partido Liberal Demócrata, a favor de un segundo referéndum sobre la Unión Europea, avanzó en un nuevo sondeo sobre intención de voto y se ha colocado en primer lugar, relegando a conservadores, laboristas y a la formación del Brexit, informa el periódico The Times.
Budapest. El capitán del barco Hotel Viking, que colisionó con la nave turística Sirena, que se hundió en el Danubio causando la muerte de al menos 7 turistas surcoreanos, fue detenido e interrogado como acusado. Asia.
Seúl. El régimen de Corea del Norte habría ejecutado al que fue embajador en España y ex encargado de las negociaciones para la segunda cumbre entre su país y Estados Unidos, Kim Hyo-chol, tras el fracaso de dicha reunión, informa hoy el diario surcoreano Chosun.
Manila. Un holandés que llevaba secuestrado desde 2012 por el grupo yihadista Filipo Abub Shaisaf, vinculado al Estado Islámico, fue asesinado hoy por sus captores cuando intentaba huir. Oriente Medio, África.
Jerusalén. Un menor palestino murió hoy y otro joven resultó herido por disparos de la policía de frontera israelí cerca de la ciudad de Belén, mientras intentaban saltar el muro de separación que Israel construyó en Cisjordania ocupada, dijo a EFE un portavoz policial.
El Cairo. El periodista del canal qatarí Al Jazeera, Mahmoud Hossein, que estaba a punto de ser puesto en libertad después de pasar 2 años arrestado en Egipto, seguirá en prisión porque la fiscalía le acusó de nuevos cargos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Acabo de leer un artículo publicado en Cubanet el día 29 de mayo, escrito por los periodistas independientes Ana León y Augusto César San Martín, que es escalofriante, por lo que puede suceder a esta familia cubana que vive en un edificio que puede derrumbarse en cualquier momento y todos morirían aplastados por los escombros. Cuenta el artículo que el pasado 20 de mayo hizo un año el derrumbe parcial que transformó en angustia permanente la vida de Elizabeth y Jorge Luis, un matrimonio que vive con sus 2 hijas menores de edad en un precario edificio de la calle Damas número 905 en el barrio de San Isidro, en el municipio de La Habana Vieja. La escalera del inmueble cayó definitivamente el 12 de octubre del 2018, pero a causa del peligro que suponía desde el primer siniestro, el propio Jorge Luis clausuró la puerta de entrada al apartamento y entre el mes de mayo y noviembre toda la familia estuvo accediendo a su domicilio a través de la ventana del baño que comunica con la azotea del edificio contiguo. La hija mayor, entonces de 14 años, se fracturó un brazo a causa de un resbalón y la más pequeña, de 9 años, comenzó a experimentar insomnio por temor a que el techo se derrumbara mientras dormían. En el intervalo, Jorge Luis y Elizabeth acudieron a todas las instancias gubernamentales en busca de ayuda, pero se encontraron con que las únicas opciones eran esperar a que se desocupara un cupo en alguno de los abarrotados albergues de La Habana o rezar cada noche para no amanecer sepultados bajo los escombros. Hasta aquí lo que denuncian estos periodistas. Y yo me pregunto, ¿cómo se puede vivir así? ¿Cómo esos padres pueden conciliar el sueño esperando que esas toneladas de escombro maten a toda la familia? Sé que no tienen dónde ir, sé que es una situación angustiosa, terrible, enajenante. Por eso la niña de 9 años padece de insomnio. Pobre criatura. Eso de entrar a la vivienda por la puerta del baño desde la azotea vecina es surrealista. Parece sacado de uno de los cuentos de Kafka. ¿Hasta dónde puede llegar la insensibilidad de los líderes de la dictadura que conocen de esa situación y lo único que se les ocurre es decirle al padre que ellos tienen que reparar el edificio que costaría unos 50.000 pesos? Ese edificio puede colapsar al minuto siguiente. Ahora mismo, mientras escribo este artículo, puede estar derrumbándose. Y no digo que eso caerá sobre la conciencia de los líderes de la dictadura que contemplan impasibles la situación, esa tragedia anunciada, porque conciencia estos líderes no tienen. Continuaré este tema en mis próximos comentarios. Ahora les pido a todos ustedes que recen por esta familia para que no terminen sus vidas, en especial esas niñas, bajo los escombros de la revolución. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Mis amigos, Estados Unidos se enfrenta a una gran escasez de profesionales de la salud y la fuerza laboral. Los médicos y enfermeras inmigrantes desempeñan un papel cada vez más importante en la atención médica, especialmente en las zonas rurales. Miguel Ángel Rivera con los detalles.
En las zonas rurales de Estados Unidos, una población que está envejeciendo tiene un problema creciente: el acceso a la atención médica. En Danville, Pensilvania, un municipio de aproximadamente 4,600 personas, la gente viaja más de una hora para llegar al hospital. El Centro Médico Geisinger, el mejor de la ciudad, con una población laboral mayor que la de todo Danville, dice que necesita trabajadores no nativos para mantener sus niveles óptimos de tasa enfermera-paciente.
Al igual que muchos hospitales en todo el país, Geisinger se enfrenta a una población comunitaria que envejece y, francamente, a una fuerza laboral que envejece. Y entonces tenemos que ver a nuestra fuerza laboral del futuro y qué aspecto podría tener.
Por eso, el hospital está recurriendo a enfermeras registradas como Gemoy Drummond, nativa de Jamaica.
It's not easy to move with two girls.
No es fácil mudarse con dos chicas, lejos de la familia. Normalmente te mudas más cerca de la familia, pero me arriesgué.
Según la investigación de New American Economy a nivel nacional, casi el 15% de las enfermeras y el 23% de los auxiliares de salud son inmigrantes.
I love my patients. I love
Amo a mis pacientes. Me encanta lo que hago en Chambersburg. Y la mayoría de los médicos, una vez que comienzan en un lugar en particular y forman vínculos con sus propios pacientes, es difícil para ellos mudarse a otra área.
Los médicos indios, como el Dr. Tirupati, se enfrentan a una larga espera para la residencia permanente debido a un atraso en la gestión de esos documentos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
En los deportes, Filadelfia perdió ante San Luis, pero aún así continúa de líder en la división del este de la Liga Nacional, y Toronto derrotó a Golden State en el primer partido de la final de la NBA. Con los detalles, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Con cuatro cuadrangulares, incluyendo el jonrón número 16 del dominicano Marcel Osuna, el equipo de los Cardenales de San Luis logró derrotar ayer jueves al Filadelfia con marcador final de 5-3. Pese a esta derrota, el equipo de los Phillies continúa cómodo en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional, ahora con récord de 33 triunfos y 23 fracasos. San Luis, por su parte, aún está por debajo de la marca de los 500, 27 victorias y 28 derrotas, y solamente supera en la división central de la Liga Nacional al equipo de los Rojos de Cincinnati de los cubanos José Candelita Iglesias, así como Yasiel Puig y el pitcher derecho de Nueva Gerona, Raizel Iglesias. Y en esta ciudad de Miami, el equipo local de los Marlins, después de archivar 3 éxitos en forma consecutiva, ayer jueves perdió ante el equipo de los Gigantes de San Francisco con marcador final de 3-1. Lo ganó Moronta y lo perdió Conley. En tanto, Smith salvó su partido número 13 de la temporada. Hoy viernes va a continuar la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol con un total de 15 partidos, donde veremos en acción a 5 serpentineros latinoamericanos, incluyendo al boricua Berríos, lanzando por el equipo de los Mellizos ante el equipo de Tampa a las 7:10 de la noche, hora de Cuba. En la Liga Americana, el equipo de los Yankees continúa en primer lugar en la División del Este, seguido por Tampa, Boston, Toronto y el Baltimore, mientras que por la División Central, el líder es los Mellizos de Minnesota y Houston por el oeste. En cuanto a la Liga Nacional, Filadelfia, pese a perder pues ante el San Luis, sigue en primer lugar con 33 victorias y 23 derrotas, seguido por Atlanta, los Mets de Nueva York, Nacionales de Washington y los Marlins de Miami. El equipo de los Cachorros, del cubano-americano Almora Jr., sigue de líder en la División Central, escoltado por Milwaukee, los Piratas de Pittsburgh, San Luis y los Rojos de Cincinnati. En tanto, por el oeste, el equipo del cubano boricua Kiki Hernández, los Dodgers de Los Ángeles, está cómodo en la cima, escoltado por los Padres de San Diego, Arizona, Colorado y los Gigantes de San Francisco. Por último, quiero señalar que el delantero de la selección de Noruega sub-20, Erling Haaland, estableció un récord ayer jueves contra su similar de Honduras. Haaland se destapó con 9 goles en un triunfo del equipo escandinavo 12-0 sobre los catrachos en la Copa Mundial de la Especialidad. Por último, anoche el equipo de Toronto derrotó 118-109 a Golden State en la apertura de la gran final de la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí, de Estados Unidos. Tremenda victoria del equipo de Toronto. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Nombran al opositor Dr. Eduardo Cartete vicepresidente honorario de una organización demócrata cristiana de América Latina.
Valoriza un técnico de telecomunicaciones las nuevas regulaciones para conexiones privadas de Wi-Fi en Cuba.
Informa Migración México que cubanos detenidos en Ciudad Juárez causaron un incendio y escaparon del centro para migrantes.
Sin acuerdo hasta el momento el diálogo entre gobierno y oposición para solucionar la grave crisis en Venezuela.
Emite la Cruz Roja Venezolana su primer informe sobre la distribución de ayuda humanitaria en el país.
Y en Turquía condenan a cadena perpetua a 74 oficiales militares por su papel en el fallido golpe de Estado de 2016.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias entrando ya en su segunda hora de transmisión. Gracias a todos por la preferencia. Estamos aquí, estaremos hasta las 7 en punto. Teudy Giró como ingeniero de sonido en la sala de redacción. Alex Rivero en la producción. Maite Rodríguez y ante el micrófono Jorge Martínez y Joan Andrés. Seguimos. El doctor Eduardo Cardet, el líder en Cuba del Movimiento Cristiano Liberación, fue nombrado vicepresidente honorario de la Organización Demócrata Cristiana de América. Este jueves, esa entidad emitió una resolución en la que solicita al gobierno cubano que cumpla con varias exigencias hechas por el doctor Cardet. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Organización Demócrata Cristiana de América aprobó en una resolución las peticiones hechas por la organización opositora Movimiento Cristiano Liberación.
Una resolución para la libertad sin condiciones del vicepresidente de la OCCAS, doctor Eduardo Cardet, líder también del Movimiento Cristiano Liberación, que se liberen a todos los presos políticos de Cuba.
La entidad internacional concluyó este jueves su 22º congreso en San José, Costa Rica, con representantes de más de una treintena de partidos y movimientos políticos de Latinoamérica, señaló Michel Céspedes, quien asistió a la cita como parte del Movimiento Cristiano Liberación.
Que los desterrados puedan regresar al país y que además de esto, la propuesta que nosotros estamos planteando ante la Asamblea Nacional, un cubano un voto, también apoyada por esta organización para lograr una nueva ley electoral, la OCCA nos pueda apoyar en la investigación dependiente reciente acerca de Osvaldo Payasas Viñas y Harold Cepero Escalante, que fueron asesinados el 22 de julio del 2012, muertes que todavía no han sido aclaradas.
El prisionero de conciencia cubano Eduardo Cardet fue declarado vicepresidente honorario de la Asociación Demócrata Cristiana. Por su parte, Cardet, por teléfono, desde su pueblo natal, Velasco, en Holguín, donde cumple su libertad condicional, agradeció a todos los miembros de la organización continental.
Y nuestro compromiso por la democracia y por la instauración de una América Latina más justa y, por supuesto, donde desaparezcan estos regímenes oportunistas, es muy importante que así sea.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Un técnico de telecomunicaciones en Cuba dijo que el gobierno anunció nuevas regulaciones para las conexiones privadas de Wi-Fi con el fin de aumentar el control estatal. Ibe Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
Cuba anunció que a partir del 29 de julio se legalizarán las redes privadas y Wi-Fi con acceso a Internet, siempre autorizando equipos de alcance limitado y cobrando por el uso comercial del espacio radioeléctrico. Al respecto, José Tomás Fernández, técnico en telecomunicaciones, dijo a Radio Martí.
Lo que va a permitir es que tú captes la señal y replicarla aquí en 200, 300 metros. No he podido frenar esto ya. La gente ha buscado muchas alternativas, cómo esconder los micros y cómo esconder los nanos. Al tú legalizarlo, ya te tiene controlado. Y ahí te pone más restricción y más reglas. Los equipos que van a autorizar nunca van a hacer un bimeta que alcance 25, 30 kilómetros. 300, 300 metros es lo que están haciendo el Connectify. Eso se llama Connectify aquí.
Fernández administraba una de estas redes en el cerro.
Me comisaron muchos equipos. Yo lo que ponía es paquetes, noticias, ponía compra y venta. Tiene regulaciones. Hay cosas políticas que no te permiten ponerle y te lo ponen ahí. Como mismo lo pones paquete. El paquete está controlado por la seguridad. Y por eso nosotros intentamos hacer redes alternativas que no fueran de la SNI y no funcionó, nos quitaron todo.
Sobre los precios, la normativa establece el pago de 8,000 pesos en la moneda que corresponda a las personas jurídicas, empresa, hostales, restaurantes, etcétera, para acceder a las bandas de frecuencia especificadas en la Gaceta Oficial. Los usuarios con redes personales en sus casas no requieren la licencia de operación, siempre y cuando no hagan negocios con esta conexión y el rango no exceda los 200 a 300 metros. Igualmente, las personas naturales podrán conectarse vía Wi-Fi sin necesidad de una licencia de operación a la infraestructura del único operador público, Etexa. Para Radio y Televisión Martí, Ivet Pacheco.
El preso político Raudel Arias Valerino fue transferido la semana pasada a la cárcel de Melena del Sur 2, provincia de Mayabeque, tras recibir una golpiza de oficiales de orden interior en la prisión provincial de Pinar del Río, donde se encontraba antes de ser trasladado. Arias Valerino ofreció los detalles por teléfono a Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana.
En la prisión de Río, entonces el pasado día 16, nos denunció en el que había sido llevado, o sea, trasladado hacia Melena del Sur, la prisión de Melena del Sur 2, donde está en condiciones infrahumanas, donde hay varias violaciones en materia de derechos humanos que esposan a los presos allí, los golpean, hay falta de asistencia médica, la alimentación es de pésima calidad, lo hacen con esa mercada intención que los presos dejen la comida y ellos alimentar a sus animales. Para darnos cuenta que su visita ha sido suspendida por parte del régimen ahí de la misma prisión, por motivos desconocidos, puesto que él no ha cometido alguna indisciplina para que puedan tomar ese tipo de medidas con él.
Al menos 62 migrantes huyeron de la estación migratoria de Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, tras un incendio causado por cubanos, reveló el Instituto Nacional de Migración de México, INM.
Según el INM, un grupo de cubanos ingresados en la estación migratoria comenzó hacia la medianoche de este miércoles a quemar colchones, sillas y puertas dentro de las instalaciones. Esto fue lo que señaló el instituto en un comunicado de prensa.
Durante el incidente ocurrió una salida no autorizada de 62 personas de origen extranjero, señaló el instituto, que no precisó la nacionalidad de las personas que optaron por dejar el lugar.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Y en nuestra noticia en perspectiva, la actual crisis con los abastecimientos en el país traerá un incremento de la devaluación de la moneda, alerta a la economista Marta Beatriz Roque Cabello en entrevista con Tomás Cardoso.
Nos vamos a la capital cubana. Un placer, como siempre, la presentación de la economista y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello. Bueno, vamos a hablar de dualidad monetaria, vamos a hablar de la crisis financiera, de tus recomendaciones y tu alerta en el contexto de la crisis económica.
Sí, eso es, yo explico en el trabajo ese al que tú te refieres, que en la misma medida en que haya desabastecimiento van a subir los precios, porque indiscutiblemente la crisis trae la elevación de los precios. Y yo pongo el ejemplo de la carne de puerco. Antes una libra de carne de puerco te costaba 50 pesos, ahora vale 75, o sea, una vez y media de lo que valía antes. Por consiguiente, tienes que estar desembolsando el 50% más que lo que desembolsabas antes. Y esto va haciendo que cada vez el bolsillo del cubano sea menos factible a la adquisición de productos, porque una persona que gane, digamos, 800 pesos mensuales, que ya es una super persona, porque esos salarios no son los que hay en el país, pero vamos a decirlo hipotéticamente, digamos un médico que gana 800 pesos mensuales, si tiene que comprar 2 libras de carne de puerco, en estos momentos está afectando su bolsillo en un 100%, porque 2 libras de carne de puerco le representan aumentar en 50 pesos cubanos lo que antes compraba con 50. Ahora lo tiene que comprar con más, con 50 pesos más. Esto implica que la moneda se va devaluando con respecto al valor del peso cubano convertible, el CUC. Y la cadena no se ha enterado para nada de que esto está sucediendo. Cuando te digo la cadena, te digo el gobierno como tal. Y va a traer consecuencias graves para dentro de 4 o 5 meses con esta situación que va a continuar y se va a empeorar. O sea que la dictadura ha hecho la vista gorda de la necesidad urgente de cambiar la tasa, el tipo de cambio del CUC con respecto al peso cubano. Y se han hecho completamente de la vista gorda, lo que implica que en breve vamos a tener otro problema más con respecto a esto.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 6:11 minutos. Nos ocupamos ahora de Venezuela. Por el momento, las conversaciones en Noruega para buscar una solución a la crisis política de Venezuela han terminado sin acuerdos. Las partes involucradas han hecho declaraciones y nuestro colega Amado Gil las tiene.
Aunque se conocen pocos detalles, la realidad es que las conversaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y el presidente encargado Juan Guaidó, con la mediación del gobierno de Noruega, no llegaron a ningún acuerdo. Según un comunicado oficial de Guaidó, bajo el membrete del despacho de la presidencia, el encuentro finalizó sin acuerdo. En el mismo se le agradece a Noruega su voluntad de contribuir con una solución al caos que sufre Venezuela y se enfatiza que la única solución aceptable es cese de la usurpación de Nicolás Maduro, gobierno de transición y elecciones libres. Por su parte, Nicolás Maduro dijo en televisión que seguirán insistiendo en el diálogo.
El único camino es el diálogo. Costó mucho llegar a Noruega. Varios meses de conversaciones secretas hubo, prudentes, y deben seguir así, prudentes. Varios meses. Hasta que llegamos a Noruega hace 10 días.
Por su parte, el gobierno de Noruega dijo a través de un comunicado que hubo disposición para buscar una solución a la crisis política luego de una segunda ronda de conversaciones e invitó a ambas partes a mostrar discreción en los comentarios públicos para no afectar el proceso de acercamiento. Juan Guaidó, en el comunicado emitido, se mostró dispuesto a continuar junto a Noruega en la búsqueda de una solución a la crisis venezolana, al igual que lo hace con el Grupo de Lima y con el Grupo de contacto. En el mismo comunicado, Guaidó hace un llamado a las Fuerzas Armadas de su país para restituir el orden constitucional y otro de unidad a la comunidad internacional. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y bueno, la Cruz Roja Venezolana señala en su primer informe de distribución de ayuda humanitaria que se entregaron 24 toneladas de asistencia en los estados del norte y centro del país debido a la escasez de alimentos y medicinas.
Tras los recientes cuestionamientos de la ciudadanía a propósito de la ayuda humanitaria que ingresó la Cruz Roja Venezolana, el organismo emitió un comunicado en el que afirma que ha entregado medicamentos e insumos para brindar atención a las comunidades más vulnerables.
Indica que la ayuda recibida el pasado 16 de abril incluye medicinas, 14 plantas eléctricas con transformadores, envases para almacenamiento de agua y material para los voluntarios de la Cruz Roja Venezolana.
En Venezuela, adultos o mayores denuncian además que se encuentran desatendidos y exigen soluciones a las autoridades. Carolina Alcalde nos informa.
Jubilados y pensionados venezolanos salieron a las calles de Caracas para conmemorar el Día del Adulto Mayor y rechazar las condiciones de vida que actualmente enfrentan en medio de la crisis que atraviesa el país. La profesora jubilada Ariadne Brusual aseguró a La Voz de América que se encuentran desasistidos y que no tienen posibilidades de garantizar sus necesidades básicas.
Pensé que iba a llegar a esta edad disfrutando, teniendo una pensión digna, teniendo una vida digna. Medicinas no podemos, y mucho menos alimentos.
Representantes del sector como Pedro García, presidente de la Asociación de Educadores Jubilados del Distrito Capital, exigió al gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro que haya un incremento en la pensión mínima vital, que actualmente es de unos $6 mensuales, mientras que la canasta básica alimentaria sobrepasa los $300.
Esta pensión de hambre, esta pensión miserable de 40,000 bolívares no alcanza ni siquiera para comprar dos productos de la canasta alimentaria. Por lo tanto, es cierto, nos están matando de hambre.
Luego de haber dedicado toda su vida al trabajo, los adultos mayores lamentan verse obligados a formar largas filas bajo el sol en las inmediaciones de las entidades bancarias para cobrar una pensión que no les permite cubrir sus necesidades básicas. Al mismo tiempo, rechazan y califican como denigrante a la denominada Misión Chamba Mayor, programa social creado por el gobierno en disputa en el mes de enero para reinsertar a los adultos mayores en el sector laboral. Según el vicepresidente sectorial de Desarrollo Social, Aristóbulos Turis, hasta el momento han captado más de 600,000 personas en ese programa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
15 minutos después de las 6 de la mañana vamos a hablar con Lázaro Domínguez acerca del estado del tiempo y también sobre esta onda tropical que hay en la región central del Atlántico. Lázaro, te reitero los buenos días.
En efecto, buenos días, Joan. Joan, la onda tropical que se hallaba ayer al oeste de las islas de Cabo Verde se ha movido esta mañana hacia la región central del Atlántico, pero se está desplazando al oeste en una latitud muy baja que no ha sido favorable para su desarrollo. En Cuba continúan las altas presiones con condiciones de tiempo muy estables. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados que aumentarán en horas de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa sur de las regiones central y oriental. Será un día caluroso con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora y tendremos poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Son las 6:17. Continuamos con más noticias aquí en nuestro noticiero. El presidente de los Estados Unidos invocó la autoridad que le es conferida por el decreto de emergencia económica internacional para enfrentar la emergencia existente en la frontera con México. Por lo tanto, a partir del 10 de junio de 2019, los Estados Unidos impondrá un arancel de 5% a todas las exportaciones de México.
Si la migración ilegal se redujera por medidas tomadas por el gobierno de México, los aranceles serían eliminados, pero si la crisis persistiera, los aranceles serían aumentados hasta el 10%, efectivo el 1 de julio de 2019.
Si aún así México no hiciera lo necesario para reducir o eliminar la cantidad de migrantes que crucen hacia los Estados Unidos para el 1 de agosto, los aranceles serían aumentados el 15% al 20% y el 1 de septiembre y al 25% el 1 de octubre.
Los aranceles permanecerían indefinidamente en un 25% hasta que México logre detener la migración ilegal. Los inmigrantes legales, por otra parte, no tendrán dificultades para entrar a Estados Unidos, dijo el presidente Trump en un comunicado difundido este jueves por la Casa Blanca.
Por otro lado, bueno, México, que no se quedará con los brazos cruzados ante la imposición, esta imposición de aranceles del 5% de los productos mexicanos anunciados, como bien comentábamos, por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como presión para frenar la migración irregular, según aseveró el vicecanciller Jesús Seade.
El subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte dijo que ese anuncio es algo muy desastroso porque esa amenaza llevada a la acción sería gravísima. Extremadamente, y añadió que de ser así, México estará en un aprieto.
Son las 6:19 y una noticia de última hora es que presentan denuncias en tribunales españoles sobre empresas que operan en la isla, en Cuba. Michel Suárez, estamos con él directamente. Michel, muy buenos días.
Buenos días, Joan. Saludos para ti y para todos los oyentes de Radio Martí. Estamos en directo desde el centro de Madrid, en la capital de España, frente a la Audiencia Nacional, donde una organización del exilio cubano acaba de presentar a la Fiscalía de la Audiencia Nacional una denuncia contra las empresas españolas y europeas que operan en Cuba y que, según esta organización de exiliados, presuntamente estarían violando los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo y llevan adelante un régimen de semiesclavitud. Vamos a conversar brevemente con José Pimentel, presidente de Mesa de Unidad Cubana, que es precisamente esta organización que ha presentado la denuncia. Buenos días, José Pimentel. ¿Qué dice esta denuncia que ustedes han presentado ahora mismo aquí en España?
Buenos días. Bueno, la asociación ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por la falta de empoderamiento, de seguridad corporativa, de dignidad salarial y de falta de derechos laborales en el sector inversor, en el trabajador cubano en el sector inversor, que se rige supuestamente por las directrices de la OCDE y las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, así como por la Carta de Derechos Humanos, porque tenían en cuenta que los derechos laborales son derechos humanos. Y por eso hemos interpuesto una denuncia contra todas las empresas españolas operando en Cuba y contra todas las empresas europeas, porque están regidas por todos estos principios garantistas que en Cuba no se cumplen.
¿Y qué les ha comunicado la Fiscalía de la Audiencia Nacional al momento de presentar esta denuncia, José?
Bueno, nos ha aceptado toda la documentación que incluye la denuncia, el proyecto del trabajo indecente, que es el que soporta esta denuncia, y así como una serie de documentaciones relativas a esta situación que vive el trabajador cubano en el sector inversor.
No está relacionado precisamente con la Helms Burton y su capítulo 3, pero se marca dentro de ese contexto de reivindicaciones hacia lo que pasa con la inversión extranjera en Cuba.
Bueno, realmente no tiene nada que ver con la Helberton, aunque se enmarca precisamente en un contexto en el que desde Europa se le pretenda dar una salida a la dictadura castrista, y nosotros no estamos en condiciones de tolerar que en un lugar como es la Unión Europea de Derechos y Garantías se trate al trabajador cubano de una manera diferente a la que trata la Unión Europea a un trabajador boliviano o a un trabajador argentino. Queremos los mismos derechos y las mismas garantías.
Muchísimas gracias, señor Pimentel. Reitero para todos los oyentes del noticiero de la mañana de Radio Martí, en estos momentos acaba de presentarse una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España contra las empresas españolas y europeas que operan en Cuba. Presuntamente esta denuncia es por el régimen de semiesclavitud, según ha dicho, que someten a los trabajadores cubanos. Muy buenos días y gracias.
Sí, buenos días, Michel, y por supuesto noticia que estaremos dándole seguimiento en diferentes espacios informativos de nuestra emisora. Son las 6:22, continuamos en Radio Martí Noticias. Veintidós minutos después de las 6:00 a.m, continuamos con más noticias. El Tribunal Supremo de Ankara condenó hoy a 74 oficiales del ejército a cadena perpetua por su participación en el intento de golpe de Estado de 2016, según informó la agencia turca Anadolu.
Bueno, los militares fueron hallados culpables de conspirar para eliminar mediante la fuerza y violencia el orden constitucional de la República de Turquía o reemplazarlo por otro, según la sentencia de los jueces.
Los castrenses ya habían sido expulsados de la carrera militar poco después de ser detenidos tras fallar la sonada. La fiscalía los acusó de tener vínculos con la cofradía del clérigo islamista Fethullah Gulen, a quien Ankara responsabiliza del fallido golpe.
Y el régimen de Corea del Norte ejecutó a Kim Hyong-chol, ex embajador de Pyongyang en España y ex encargado de las negociaciones para la segunda cumbre entre su país y Estados Unidos.
Así informa hoy el diario subcoreano Chosun Ilbo. La noticia, aunque reproducida por múltiples órganos de prensa, no ha sido confirmada ni por Corea del Norte ni por Corea del Sur.
El funcionario comunista supuestamente fue ejecutado por su responsabilidad en el colapso de la cumbre el pasado febrero en Hanoi entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente estadounidense Donald Trump, según dijeron al citado medio fuentes de Pyongyang sin identificar.
Amigos, y los incendios forestales a menudo son descubiertos por pilotos, conductores u espectadores en torres de observación, pero ahora un nuevo sistema de cámaras terrestres y satélites en el espacio están ayudando a los bomberos a monitorear incendios forestales. Jacopo Lucy tiene detalles desde Washington y, por supuesto, este es el segmento de tecnología.
Una cámara remota captura un incendio que se desató en agosto pasado en un cañón cerca de Los Ángeles, proporcionando información crucial sobre el recorrido de sus llamas que ponían en peligro a una central eléctrica.
Puedo tomar mi teléfono, controlar la cámara, apuntar al fuego, llevarlo al comandante de emergencias y mostrarle cuál era la amenaza.
Más de 100 cámaras remotas en las cimas de las montañas brindan una vista del 60% del área de servicio de la compañía eléctrica Southern California Edison. Más están en camino, todas monitoreadas junto con datos de sensores meteorológicos terrestres en el centro de operaciones de esta empresa de servicios eléctricos. Los incendios aquí, como los de la costa oeste de Estados Unidos, se están volviendo más feroces. 10 de los 20 incendios más destructivos en California han ocurrido desde 2015.
El clima está cambiando. Hemos tenido muchos años de sequía antes de esto, lo que ha causado que millones de árboles en todo el estado mueran o se debiliten debido a una enfermedad. También hemos tenido una historia de política de extinción de incendios que no ha mantenido saludables a nuestros bosques.
Y más personas viven más cerca de las áreas silvestres en lugares como Paradise, una ciudad del norte de California destruida por un incendio forestal en noviembre de 2018. Funcionarios estatales dijeron recientemente que las líneas eléctricas de otra compañía Pacific Gas and Electric provocaron ese incendio. La agencia espacial NASA también rastrea incendios desde el aire y el espacio.
Las observaciones de aviones, por supuesto, desde aviones tripulados y no tripulados en algunos casos, se enfocaron principalmente en la perspectiva global, monitoreando desde nuestras plataformas basadas en satélites que tiene la NASA.
El fuego es parte del ecosistema de la naturaleza, pero a medida que la temporada de incendios se alarga y se dispara con más intensidad, los sensores remotos son una herramienta bienvenida para los bomberos que enfrentan el desafío. Jacopo Luzzi, Voz de América.
En los deportes, el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el ex futbolista Pelé se reunieron en Brasil para trabajar por un mundo mejor. Edemio Navas con la información.
Muchas gracias, saludos amigos. El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el ex delantero brasileño Edson Arantes do Nascimento, conocido como Pelé, se encontraron ayer jueves en Sao Paulo, Brasil, la mayor ciudad de ese país, para trabajar juntos por un mundo mejor. Me encontré con Barack Obama. Hablamos sobre cómo trabajar juntos para hacer un mundo mejor, dijo Pelé. Feliz por estar con él en el mismo equipo, afirmó el triple campeón del mundo con la selección brasileña en sus redes sociales. Pelé, ya con 78 años de edad, publicó una fotografía junto a Obama, la primera en sus redes sociales después de someterse en abril pasado a una operación en un hospital de Sao Paulo para retirarle un cálculo renal que le mantuvo internado durante varios días. Ese nuevo contratiempo surgió en París, Francia, a donde Pelé viajó para participar en un acto de uno de sus patrocinadores junto con el atacante del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, por el que siente una profunda admiración. La salud del ex delantero del Santos, quien solo tiene un riñón desde la década de los 70, ha sido motivo de preocupación en los últimos años, tras varias intervenciones quirúrgicas en la columna y también en la cadera, así como problemas relacionados con el aparato urinario. Por su parte, Obama se encuentra de visita en Sao Paulo, donde ayer jueves participó en un encuentro sobre innovación digital en América Latina, en el marco de una gira por la región que también le ha llevado a Colombia. Por otra parte, mañana sábado en Nueva York, en el Madison Square Garden de esa ciudad, el tres veces campeón mundial de la división superpesada, el invicto británico Anthony Joshua, irá en busca de retener sus coronas en la división superpesada contra el mexicano Andy Ruiz. Combate pactado a 12 rounds en la división superpesada. Por último, quiero señalar que los equipos de Tampa y los Marlins de Miami recibieron de manera combinada 12,653 fanáticos en sus partidos de la noche. Baltimore, Cincinnati, Minnesota y Tampa establecieron las mínimas entradas a sus respectivos estadios de este año. El Kansas City recibió a la menor cantidad de público local desde el año 2011. En tanto, Toronto y San Francisco, desde el año 2010, han visto reducir la presencia de fanáticos en sus estadios. La asistencia promedio de los Marlins de Miami es inferior a la del equipo de AAA en Las Vegas, estado norteamericano de Nevada. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30 y continuamos en Radio Martí Noticias. Entramos ya en la última media hora de transmisión de nuestro noticiero. Muchas gracias a las personas que están en la sintonía con nosotros en cualquier lugar del mundo, especialmente a los que están dentro de la isla. Aquí estamos, Teudy Giró, Alex Rivero, Maite Rodríguez, Jorge Martínez y quien les habla, Joan Andrés. Seguiremos hasta las 7:00 a.m. El vicepresidente Mike Pence dijo el jueves que el gobierno de los Estados Unidos debería trabajar junto con Canadá para que el presidente Nicolás Maduro sea responsable por lo que ocurre en Venezuela y exponer la influencia de Cuba.
Tras reunirse con el primer ministro canadiense Justin Trudeau en Ottawa, Pence dijo a periodistas que ambos gobiernos deben continuar trabajando juntos para que Maduro sea responsable por sus acciones, para exponer la influencia maligna de Cuba y apoyar al pueblo venezolano hasta que se restablezca la libertad y la democracia.
Trudeau declaró por su parte que en el Grupo de Lima reconocen que Cuba puede potencialmente desempeñar un papel muy positivo en el bienestar y la futura estabilidad de Venezuela.
El vicepresidente estadounidense agradeció en la rueda de prensa final la labor de Canadá para denunciar al gobierno de Maduro.
Y la Organización Cristiana de América aprobó apoyar la creación de un tribunal internacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad de la dictadura castrista. Nos informa nuestro enviado especial a Costa Rica, Pedro Corzo.
La Organización Demócrata Cristiana de América acusó recibo ayer de una solicitud de la Comisión Internacional Justicia Cuba para que apoyara la creación de un tribunal a los crímenes cometidos de lesa humanidad por la dictadura de los hermanos Castro. En el día de hoy, en la sesión plenaria del 22 Congreso de la OCA, se aprobó esa resolución. Orlando Gutiérrez, que fue uno de los promotores de este proyecto, nos va a explicar en qué consiste la aprobación y qué significado tiene para el proyecto de juzgar a los criminales del régimen castrista.
Es un hecho histórico. La Organización Demócrata Cristiana de América, en su vigésimo 22º Congreso celebrado en San José, Costa Rica, que hoy clausuró Organización Demócrata Cristiana de América, compuesta por las representaciones de más de 30 países, incluyendo primeros ministros, jefes de parlamento y jefes de partidos gobernantes, ha aprobado de manera histórica apoyar la iniciativa de la Comisión Internacional Justicia Cuba para la creación de un tribunal internacional ad hoc que juzgue los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura castrista desde 1959 al presente. También resuelve la Organización Demócrata Cristiana de América solicitar a los partidos miembros que cuenten con representación parlamentaria que promuevan la discusión y aprobación de resoluciones de apoyo a la creación de dicho tribunal en los congresos nacionales. Esta es una tremenda victoria diplomática para la Comisión Justicia Cuba, que marca un antes y un después en el movimiento por lograr que reivindique las injusticias y la opresión que ha sufrido el pueblo cubano y otros pueblos de América Latina bajo este régimen genocida.
La Comisión Internacional de Justicia Cuba sigue trabajando en busca de más apoyo para que el tribunal ad hoc sea creado e inicie sus labores de procesar a los criminales del régimen castrista. Desde la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Pedro Corzo para Radio y Televisión Martí.
Y se desploma el suministro de carne de cerdo en los mercados estatales de Ciego de Ávila y Santa Clara. Tomás Cardoso con la información.
Funcionarios de Comercio Interior en la provincia de Ciego de Ávila informaron que de 180.000 toneladas de carne porcina que recibía el Estado en el territorio por mes años anteriores, ha disminuido en la actualidad a solo 40.000. Según Roberto Valdivia, residente en la capital avileña, la situación es aún peor.
Esta cifra que está dando este señor, estas 40.000 toneladas, yo pienso que eso debe estar asignado al turismo, restaurantes estatales o comedores de empresas estatales. En realidad, en Ciego de Ávila hace mucho que no hay carne de cerdo para la población en ningún establecimiento del Estado. Aquí la carne de cerdo que se vende a la población la venden los cuentapropistas a 32 pesos la libra de cerdo troceado y a 60 pesos la libra de bistec.
También fueron cerradas la feria de fin de semana del Parque de la Ciudad y el Servicerdo, agrega Valdivia.
Por no contar en los inventarios con la carne de cerdo, se suspendió la feria.
Y desde Santa Clara, las autoridades decidieron recientemente, ante la falta de carne de cerdo, venderla solamente los domingos, informa el periodista Joel Espinosa Medrano.
Las máximas direcciones del gobierno acá determinaron vender carne de cerdo los domingos, y muchas personas desde el viernes estaban haciendo cola para poder comprar un pedacito de carne. No se podía comprar más de 10 libras por persona.
El comunicador agrega que son los cuentapropistas quienes están dando el frente a la crisis y no pueden cubrir todo el faltante, y los precios continúan aumentando.
Tenemos que señalar que el productor particular es el que sostiene la producción de carne, no es el Estado. Le están pidiendo entre 30 y 35 pesos una libra el puerco troceado y no se encuentra.
En declaraciones a la prensa oficial, Reinaldo Frometa, subdirector del Grupo Empresarial de Comercio en Ciego de Ávila, dijo que la escasa carne de cerdo que les llega se usa para elaborar croquetas, jamonadas, masa de hamburguesa y picadillo para cubrir la demanda de alimentos a la población. Tomás Cardoso, Radio Televisión Martí.
Y Cuba comenzó esta semana la aplicación en diferentes centros escolares de un examen que es clave para el monitoreo de la agencia o la agenda de educación del 2030. Yolanda Huerga habló con una experta sobre esta evaluación de los sistemas educativos latinoamericanos.
Cuba participa por tercera vez en el examen ERCE, una evaluación del aprendizaje en Latinoamérica que se aplica desde 1997 a estudiantes de tercero y sexto grados en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias.
Está muy bien que Cuba participe en ese sistema regional. El problema está que América Latina es uno de los continentes que peor sale en los exámenes de PISA. El examen PISA evalúa a nivel mundial la posición que obtenga el niño, y el examen PISA mide también el nivel económico del país posteriormente.
Indicó la investigadora de temas educativos, Dora Leonor Mesa.
No me parece que haya necesariamente buenos resultados si tenemos en cuenta que solamente la cobertura docente en Cuba llega al 93%. El niño llega a la universidad sin saber el idioma inglés. Ese niño cubano está en desventaja incluso con los niños latinoamericanos que tienen acceso a la tecnología, internet, los teléfonos, el problema de la ortografía.
ERCE utiliza un conjunto de cuestionarios de contexto que son respondidos por estudiantes, padres, profesores y directores.
Se basan en los criterios de la UNESCO de los métodos de constructivismo que Cuba no usa en el aprendizaje. De hecho, recordamos que Cuba emplea un sistema marxista-leninista que no tiene nada que ver con el constructivismo que propone la UNESCO. La enseñanza preescolar en Cuba la aplican activistas, no especialistas. Si la primera enseñanza, que es la fundamental, no es buena, normalmente la posterior no debe serlo tampoco.
La evaluación ERCE enfatiza en la calidad, en garantizar una educación inclusiva y equitativa, e incluye la adquisición no solo de actitudes, sino también de valores como el respeto a la vida y a la dignidad humana. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el preso político Raudel Arias Valerino fue transferido la semana pasada a la cárcel de Melena del Sur 2, provincia de Mayabeque, tras recibir una golpiza de oficiales de orden interior en la prisión provincial de Pinar del Río, donde se encontraba antes de ser trasladado. Arias Valerino ofreció los detalles por teléfono a Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana.
En la prisión de Río, entonces el pasado día 16 nos denunció en el que había sido llevado, o sea, trasladado hacia Melena del Sur, la prisión de Melena del Sur 2, donde está en condiciones infrahumanas, donde hay varias violaciones en materia de derechos humanos que esposan a los presos allí, los golpean, hay falta de asistencia médica, la alimentación es de pésima calidad, lo hacen con esa mercada de intención que los presos dejen la comida y ellos alimentar a sus animales. Raúl nos cuenta que su visita ha sido suspendida por parte del régimen ahí de la misma prisión, por motivos desconocidos, puesto que él no ha cometido alguna indisciplina para que puedan tomar ese tipo de medidas con él.
6:38, autoridades panameñas ultiman detalles sobre el albergue temporal en Darién para albergar a 3.000 migrantes, entre ellos cubanos y sudafricanos que viven en hacinamiento. Los cubanos ofrecen visiones contrastantes de su estadía allí y de su decisión de escapar de Cuba por esa vía.
Más de 3.000 migrantes, entre ellos cubanos y surafricanos, se encuentran en la zona del Darién, en Panamá. Una comisión compuesta por representantes del Ministerio de Seguridad Pública y del Servicio Nacional de Fronteras inspeccionó el centro humanitario de Peñita, en Darién, al que fue trasladada una caravana de migrantes. La caravana está siendo trasladada desde la comunidad de Bajo Chiquito, en la comarca Emberá, el punto poblado más cercano a donde llegan los viajeros. Una vez salen de Colombia, Jonathan del Rosario, ministro de Seguridad, informó que la visita obedeció a la instalación de un nuevo albergue temporal en la comunidad de Las Lajas Blancas, corregimiento de Metetí, donde hasta 100 carpas y unos 1.000 migrantes podrán hospedarse, dado el incremento de la llegada de los viajeros a la región. En Darién hay más de 3.000 migrantes, de los cuales 1.700 están en el refugio de La Peñita y el resto está distribuido en la provincia. Cerca de 600 migrantes cubanos irregulares también permanecen en albergues humanitarios en Panamá como parte del programa que busca su salida ordenada del país con rumbo hacia el norte del continente, según informó el ministro panameño de Seguridad Pública, Jonathan del Rosario. Los migrantes cubanos Adniel Góngora y Juana Caballao dijeron:
yo lo pasaría 300 veces por tal de no vivir en el comunismo, ¿me entiendes? El comunismo no lo aguanta nadie, eso es un sistema que está escaso y vuelto loco. Yo la pasaría 300 veces de nuevo, arriesgándome a que me asalten de nuevo, que me caiga de una loma y me mate, yo la pasaría de nuevo.
Bueno, veo que no vale la pena. Le voy a decir los dos motivos por los que no vale la pena. Por lo peligrosa que es la selva. No vimos animales, pero es peligrosa. Pasamos muchas lomas de peligro ahí que nos podíamos matar.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Al menos 62 migrantes huyeron de la estación de Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, tras un incendio causado por cubanos, reveló este jueves el Instituto Nacional de Migración de México, INM.
Según el INM, un grupo de cubanos ingresados en la estación migratoria comenzó hacia la medianoche del miércoles a quemar colchones, sillas y puertas dentro de las instalaciones, señaló el instituto en un comunicado de prensa.
Durante este incidente ocurrió una salida no autorizada de 62 personas de origen extranjero, señaló el instituto, que no precisó la nacionalidad de las personas que optaron por dejar el lugar.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Seis 43 minutos y seguimos en el camino de la información. En Estados Unidos reporta un niño perdido cada 40 segundos, de acuerdo al FBI. Durante esta semana se realiza una campaña de concientización sobre ese problema, así como el riesgo de tráfico de infantes que llegan sin compañía a la frontera y terminan en redes de prostitución. En Miami nos informa José Pernalete.
El mensaje de no perder de vista a los niños y jóvenes se reafirma esta semana en Estados Unidos durante la Semana de Prevención de Niños Perdidos. De acuerdo al FBI, más de 424 mil niños se reportaron perdidos en 2018, es decir, un reporte cada 40 segundos.
Y la mayoría de estos niños caen en las redes de estas personas que los utilizan para hacer prostitución, para abuso sexual y este tipo de vida.
Y el problema es más agudo. De acuerdo a esta experta, cuando menores de edad sin compañía quedan en situación de ser presa de los conocidos coyotes, la búsqueda del sueño americano se puede convertir en una pesadilla.
Porque estos proxenetas, los mismos coyotes que los traen a este país, se los venden a los proxenetas, que entonces después los tienen esclavizados y los utilizan para venderlos sexualmente.
Quienes han atravesado por una situación como esta sienten que el tiempo se ha detenido mientras esperan conocer el paradero de su ser querido. Así lo confirmaron Carlos Aguilar y Eduardo Moreno, ambos inmigrantes, residentes de Florida y convertidos en activistas contra este problema que afecta a familias y comunidades.
Se dice que por estadísticas que en las 72 horas te decides si se encuentra vivo o muerto.
Es algo que uno pensaría, no, soy en un país de primer mundo, no me pasaría, no sucede esto, este tipo de flagelos, todo está controlado. Pero es mentira, eso es algo que no se puede controlar.
Aguilar perdió a su hijo hace 7 años, cuyo paradero fue desconocido durante 28 días. Moreno aún tiene esperanzas de recuperar con vida a su hermana y su sobrina desaparecidas desde hace 3 años. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Estados Unidos arrestó a un grupo récord de 1.036 inmigrantes indocumentados en la frontera con México. Así lo afirmó el jueves el presidente Donald Trump. Los detalles con la AFP.
Estados Unidos arrestó a un grupo récord de 1.036 inmigrantes indocumentados en la frontera con México. Así lo anunció el jueves el presidente Donald Trump en un tuit, acompañado de un video de más de 2 minutos que muestra decenas de siluetas cruzando una barrera. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo en un comunicado que el grupo cruzó el Río Grande en el sector de El Paso, Texas, y que fue detenido de inmediato. Todos los integrantes, 934 miembros de familia, 63 menores no acompañados y 39 adultos solteros eran de Guatemala, Honduras o El Salvador. Los 1.036 arrestados el miércoles se suman a los más de 530.000 extranjeros detenidos o encontrados en los puestos de entrada en la frontera suroeste desde el 1 de octubre de 2018. Más temprano, en declaraciones a periodistas en la Casa Blanca, Trump acusó a la oposición que controla la Cámara Baja del Congreso de bloquear cualquier iniciativa sobre la frontera y de no apoyar legislación para poner fin a una política estadounidense sobre solicitantes de asilo que calificó de ridícula.
Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el jueves que su país está cumpliendo con su obligación de evitar el tránsito de personas indocumentadas hacia Estados Unidos sin violar los derechos humanos, luego de que Washington anunciara aranceles en represalia por el paso de los migrantes.
En una carta al presidente Trump publicada a través de su cuenta de Twitter, López Obrador agregó que los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas y agregó que los líderes están obligados a encontrar soluciones pacíficas a las controversias.
El lema Estados Unidos primero de Trump, agregó López Obrador, es una falacia porque la justicia y fraternidad internacional prevalecen sobre fronteras nacionales. Y bueno, ya son las 6:47 minutos, como es habitual a esta hora hacemos la comunicación con Lázaro Domínguez. Vamos a ver si llueve o no, si hay calor o no. Creo que sí, este fin de semana ya se acerca el sábado, lo tenemos aquí, y el domingo también. No sé qué irá a hacer, qué planes tendrá.
Ay,
Lázaro
mañana.
Domínguez.
Y Giovanni, mañana empieza la temporada de huracanes, eso es muy importante.
Sí, la verdad que sí, temporada de huracanes ya comienza mañana. Wow.
Mañana, primero de junio.
Ojalá que esté tranquila esta temporada de este año.
Vamos a ver.
¿Y qué piensa hacer el fin de semana? Así que hay que coger el paraguas.
Sí, señor. Bueno, te explico ahora. Joan, la cuña de altas presiones que estuvo afectando la Florida, las Bahamas y Cuba con un tiempo magnífico y que Maite lo estuvo disfrutando mucho, ha continuado retirándose sobre las aguas del Atlántico, imponiéndose los vientos ahora del sudeste y el sur, con el consecuente aumento de las temperaturas y las probabilidades de lluvias a partir de la tarde de mañana sábado. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados que aumentarán en horas de la tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa sur de las regiones central y oriental. El día será cálido con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en todos los litorales, bueno, para navegar con una pequeña embarcación. Bueno, Joan, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Cuando en el mundo de la economía se dice el nombre del cubano Carmelo Mesa Lago, los que saben se ponen de pie y se quitan el sombrero, pues su autoridad en la materia es reconocida y respetada. Mesa Lago, según ha reportado Martín Noticias por todos sus medios, fue uno de los ponentes en el Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, conocida por sus siglas en inglés, LASA, que sesionó este fin de semana en la ciudad de Boston, y me da la impresión que lo que dijo el profesor es tan importante que haríamos bien todos los interesados en las cuestiones cubanas en prestarle cuidadosa atención. El sabio economista calificó de muy seria la actual situación de Cuba y adelantó su opinión de que si se agrava la crisis económica y política de Venezuela y continúan implementándose las políticas del presidente Donald Trump hacia Cuba, la economía cubana va a recibir un severo impacto. Tal vez lo más interesante del caso es que, según Mesa Lago, tras analizar cuidadosamente la nueva legislación cubana, se aprecia que el tipo de medidas que el gobierno está proponiendo no están relacionadas con la gravedad del problema que Cuba enfrenta, que sus estrategias son esencialmente más de lo mismo. Igualmente, el economista expresó que en lugar de hablar de continuismo, los gobernantes debieran emprender las reformas necesarias para enfrentar la grave crisis que se avecina. Mesa Lago recordó que aún el fallecido Fidel Castro se vio obligado en 1990, durante el periodo especial, a tomar medidas como la despenalización del dólar, el trabajo por cuenta propia, la apertura al turismo y los mercados libres campesinos. Señaló también que durante los últimos 60 años, la economía cubana ha demostrado su incapacidad para generar un crecimiento sostenible y apropiado y de financiar las importaciones con sus exportaciones, sin ayuda o subsidios extranjeros significativos. Al respecto, dijo lapidariamente, cito, el ineficiente modelo económico cubano, un modelo que fracasó en todos lados, ha tenido un pésimo desempeño. Fin de la cita. Para rematar, el acreditado economista manifestó que la crisis venezolana ya ha costado a Cuba 8.000 millones de dólares y que si el régimen de Maduro cae, Cuba estaría perdiendo otros 8.000 millones. ¿Cómo, confrontando esos serios problemas, se preguntó Mesa Lago, vas a continuar con la vieja política? Yo no pongo ni quito, pues el que ha hablado sabe mucho más que yo sobre este tema. Ahí tienen, pues, los fanáticos del continuismo en una Cuba que ya no aguanta más.
Y vamos a conocer cuáles serán los estrenos de este fin de semana. La información la tiene Alejandro Escalona.
Y estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos, con las notas musicales de Over the Rainbow, pero sin Toto ni Dorothy. Comienza el tráiler principal de Godzilla, Rey de los Monstruos, aunque diversas promos de esta película incluyen otros temas clásicos. Esta nueva historia de Godzilla que llega al cine cuenta los heroicos esfuerzos de un grupo de científicos que debe hacer frente a una serie de monstruos gigantes. Godzilla tiene que vérselas con otros monstruos que se pensaba eran solo mitos y leyendas, entre ellos uno de tres cabezas. Rodan. En esta película, que no es El Mago de Oz, actúan Vera Farmiga, Ken Watanabe, Emily, Bobby Brown y Sally Hawkins. Godzilla está dirigida por Michael Dougherty.
I liked it a lot for a long time.
Para los amantes de la fotografía, estudiantes, historiadores y cualquier otro interesado en las artes visuales, se estrena esta semana el documental Leaving Home, Coming Home, A Portrait of Robert Frank. Filmado en estilo cinema verité entre Nueva York y Nueva Escocia, donde el fotógrafo suizo reside a sus 94 años, Leaving Home cuenta la vida del artista que publicó The Americans, probablemente el libro sobre fotografía más influyente de las últimas 6 décadas. Dirigido por Gerald Fox, con cinematografía de Kyle Cameron y Robert Hanna.
The Americans was the first time I made a trip across the country.
Y finalmente se estrena Rocketman, sobre el ascenso a la fama del cantautor británico Elton John y su evolución como artista, de cómo el niño prodigio Reginald Dwight se transforma en superestrella.
Before he changed music.
Hands off the table, Reginald. Stop making that noise.
He had to reinvent.
Can you even play the piano in those?
31st.
Alejandro Escalona, voz de América, Washington.
Deportes en la recta final con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el equipo de Tampa derrotó ampliamente 14-3 a los mellizos de Minnesota y de esa forma el equipo tampeño se acercó a solamente medio juego del líder en el este de la Liga Americana, los Yankees de Nueva York, que no pudo jugar en Nueva York a causa de la lluvia. En este partido por el equipo ganador, el matancero Guillermo Heredia conectó un sencillo en 4 turnos y anotó una carrera y batea para 259. Pese a este fracaso, Minnesota sigue cómodo en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Por su parte, el San Luis logró victoria de 5-3 ante los Phillies de Filadelfia. Este último equipo se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. Bryce Harper se fue de 4-3 por el equipo de los Phillies, mientras que aquí en Miami ayer jueves el equipo local de los Marlins sucumbió 3-1 ante los Gigantes de San Francisco. Y el cubano Joan López anoche de relevo no se presentó muy bien. Le anotaron 2 carreras limpias, 2/3 de entrada en la victoria del equipo de Colorado 11-10 ante Arizona. Por Colorado, el cubano americano Nolan Arenado se fue de 4-1 con una impulsada y una anotada y batea para 333. Milwaukee se acercó a medio juego del equipo de los Cachorros, primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Los Cerveceros derrotó anoche 11-5 al Pittsburgh. Y aquí, el hombre grande de la ofensiva por el equipo de los Cerveceros, el habanero Yasmani Grandal, quien conectó 3 sencillos, un jonrón, su número 12, y batea para 282. Por su parte, el equipo de los Reales derrotó a los Vigilantes de Texas y aquí el habanero Jorge Soler disparó su jonrón número 14, impulsó 3 y llegó a 39. En tanto, los cubanos Joan Moncada de 5-2 y Pito Abreu de 4-1 con 3 impulsadas, un jonrón en la victoria del equipo de los Medias Blancas 10-3 ante Cleveland. Otro cubano, el habanero Yonder Alonso, se fue de 3-2, conectó un jonrón y un tubey. A propósito, el bambinazo de Pito Abreu fue su número 15 y llegó a 49 carreras impulsadas. Los líderes en la Liga Americana, Yankees, los Mellizos y los Astros, y en la Nacional, los Phillies, así como los Cachorros y los Dodgers de Los Ángeles. Por último, quiero señalar de que anoche el equipo de Toronto en su casa logró victoria en la apertura de la gran final de la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí, de Estados Unidos. Toronto derrotó al actual campeón de la NBA, los Guerreros de Golden State, pese a que Stephen Curry anotó más de 30 puntos. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
5:57 minutos y ya estamos casi al final de nuestro noticiero, pero antes un resumen en titulares de las principales noticias que fueron ampliadas.
Nombran al opositor pacífico cubano Eduardo Cardet vicepresidente honorario de una organización demócrata cristiana de América Latina.
Afirma el vicepresidente Pence que Estados Unidos y Canadá debería trabajar juntos para que Maduro sea responsable de lo que ocurre en Venezuela y exponer la influencia de Cuba.
Aprueba la Organización Cristiana de América apoyar la creación de tribunal internacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad castristas.
Huyen cerca de 62 migrantes de la estación migratoria de Ciudad Juárez tras un incendio causado por cubanos.
Sin acuerdo hasta el momento el diálogo entre gobierno y oposición para solucionar la grave crisis en Venezuela.
Emite la Cruz Roja Venezolana su primer informe sobre la distribución de ayuda humanitaria en el país.
Gobierno de Nicaragua libera a 50 presos políticos, mientras la oposición hace un llamado para seguir protestando contra el presidente Daniel Ortega.
Y en Turquía condenan a cadena perpetua a 74 oficiales militares por su papel en el fallido golpe de Estado de 2016.
Martí Noticias.
Y así llegamos al final de Radio Martí Noticias por hoy. Aquí estuvimos Teudy Giró como ingeniero de sonido, en la sala de redacción Alex Rivero, en la producción Maite Rodríguez, y sus voces informativas
Jorge Martínez Santana
y Joan Andrés. Muchas gracias por la preferencia. Tengan un excelente fin de semana y nos reencontraremos el próximo lunes a partir de las 5 en punto. Queden en buena compañía con Levántate Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Mar-